Son las 5 o las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Quedan 2 días para que Pedro Sánchez anuncie si continúa siendo presidente. Mientras, la movilización es total en el Gobierno y en el PSOE para pedirle que no dimita. Pero el plato fuerte se va a vivir esta mañana en las puertas de Ferraz. A partir de las 11 se espera que miles de militantes y simpatizantes socialistas se concentren para dar su apoyo a Sánchez, mientras en la sede del partido se celebra un comité federal que será retransmitido en pantallas gigantes. Maribel Sánchez.
La campaña de movilización está en marcha, no va a quedar ni un rincón, ni un militante socialista, ni un simpatizante por reclutar. Y es que a los alcaldes firmando manifiestos de apoyo a Sánchez se suman las agrupaciones socialistas fletando autobuses para escenificar el cierre de filas ante Ferraz, porque le van a pedir a Sánchez que siga de presidente mientras se reúne el comité federal. Habrá pantallas en la calle para que todos puedan escuchar los mensajes de apoyo a su secretario general mientras él sigue reflexionando en Moncloa. Él y todos, porque ministros como Grande Marlaska nos convocan a una meditación colectiva.
Creo que ya se han cruzado demasiadas líneas rojas y creo que era un momento claro y evidente para que el presidente del gobierno pusiera encima de la mesa la necesidad de una reflexión conjunta.
Y eso que COPE ha podido saber que Sánchez solo está teniendo en cuenta a su mujer, pero es que los socialistas están al límite, su futuro en el aire y quieren conseguir que sea un gran acto de apoyo al presidente.
La policía tiene previsto desplegar 150 antidisturbios para garantizar que no haya incidentes y tiene preparados a otro centenar de agentes por si fueran necesarios. Entre tanto, el PP sigue creyendo que Sánchez no dimitirá. Los populares denuncian que el presidente del gobierno ha puesto a España en pausa por un falso victimismo que en realidad es tacticismo. Feijóo esperará a que se pronuncie Sánchez, pero en su entorno aseguran que está preparado para asumir las riendas del país. Cuca Gamarra es la secretaria general del Partido Popular.
Nosotros estamos preparados para devolverle a España lo que necesita, y es una política a la altura de los españoles y a la altura del gran país que es España. Tenemos proyecto y además tenemos un presidente que puede ser presidente del gobierno de España si todos los españoles quieren, y que evidentemente dista absolutamente de este espectáculo que estamos viviendo en España y de esta utilización de la política en beneficio propio y pensando única y exclusivamente en sí mismos.
En paralelo, es el primer fin de semana de campaña en Cataluña. El PSC de Salvador y ya se consolida en las encuestas como el favorito. Por detrás estarían Esquerra y Junts, prácticamente empatados, y la mayoría independentista estaría en riesgo. Eso sí, nadie se fía de las encuestas, tal y como han transmitido en el primer día oficial de campaña. Álvaro García.
Primer día que ha servido para comprobar que ninguno quiere pactar y ya del PSC rechaza los votos del PP.
Señor Aragonés, debe ser de los pocos ciudadanos de Cataluña y España que no conoce las diferencias con el PP. Yo descarto ser presidente de la Generalitat con los votos del PP.
Igualmente, no parece fácil que sume con el candidato del PP, Alejandro Fernández, que, por cierto, ha prometido construir en 4 años 50.000 viviendas de promoción pública para ayudar a los jóvenes. En cambio, Carles Puigdemont prefiere otra medida estrella, pero cómo no, en clave nacionalista.
Propondremos en los primeros 100 días la modificación de la ley para que podamos recoger el 100% de todos los tributos que se paguen en Cataluña. Y si no es así, no daremos apoyo a ningún gobierno, a ningún proyecto de presupuestos del gobierno español.
El de Junts también propone la cancelación de la deuda pública a cuenta de las inversiones pendientes. Y ojo, todos los partidos se han puesto de acuerdo para algo, pues para seguir hablando en campaña del futuro incierto de Pedro Sánchez.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Victoria del Real Madrid para abrir la jornada 33, Raúl Iñárez.
Lo ha hecho por la mínima en casa de la Real Sociedad y gracias al gol de Arda Güler. La jornada continúa con los siguientes partidos. Las Palmas Girona a las 2, a las 4 y cuarto el Almería recibe al Getafe, el Deportivo Alavés, Celta a las 6 y media y a las 9 una final por la cuarta plaza que dé acceso a la Champions. El Atlético de Madrid recibe al Athletic Club, separados por tan solo 3 puntos. En rueda de prensa, un Simeone muy serio contestó de esta manera a los periodistas que le pedían una valoración de la temporada.
No tengo la bola mágica de saber lo que va a pasar. Cada partido tiene su importancia y no me voy a alejar de lo que hemos dicho desde hace 12 años. Partido a partido, necesitamos de todos. Del equipo, de la gente.
Y a las 3 de la tarde tendrá lugar la carrera del sprint del Gran Premio de Jerez de MotoGP.
Continúas poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Santiago, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches, El Pulpo.
¿Qué tal, hombre? ¿Qué? ¿Tú por qué estás de baja en este momento?
Bueno, pues porque me hice un daño en la planta de reciclaje, poniendo unos paquetes, bueno, hipotéticamente poniendo unos paquetes, cuando el día anterior me había dado un golpe una máquina pala, ¿sabes?, en el toro. Joder. Un toro que llevaba para descargar los contenedores.
Ya. ¿Y bueno, qué te pasó? ¿Te diste ahí un golpe? ¿Te dio un meneo el toro este, toro máquina, no toro animal? ¿Y a partir de ahí qué pasa?
Bueno, pues bien, todo bien, yo bien, pues es un hombre muy fuerte, evidentemente. Y todo bien, el otro día yo mi trabajo, todo bien, no pasó nada. Pero bueno, tenemos un robot para poner los paquetes, para que no nos forcemos nosotros. Y de la misma, pues que salió los paquetes, según el material, son los paquetes más grandes o más pequeños, son de latas de aluminio.
Sí.
Bueno, pues entonces retiré porque son demasiado grandes y el robot, pues hay que poner una medida. Y salieron 4 o 5 paquetes, los retiré. Pero no tiene una cosa rara a la espalda. Bueno, pues yo seguí trabajando. Y le dije a los compañeros, ¿me pasa esto? Bueno, pues me fui a comer, seguí trabajando, hice mi jornada. Y no me encontraba bien. Y digo, oye, ¿me pasa esto? Y se lo dije, pues a... Me puse en conocimiento. Uh-huh. A la oficina, y digo, oye, ¿me pasa esto? Bueno, pues me hicieron un parte, me fui a la mutua de trabajo. Uh-huh. Y bueno, pues, oye, me han hecho la radiografía y tal. Y llego con hoy 15, 16 días. Bueno, yo había trabajado 15 días.
Sí.
Y no me encontraba bien, de verdad. Bueno, pues aguantando, bueno, mire usted que yo me encuentro un poco mejor, las cremas, no sé qué. Bueno, te ponen todas estas cosas, las cremas anticalóricas. Bueno, en fin. Para que puedas funcionar. Bueno, pues bueno, pues bien. Pero sin trabajar, de baja, ¿eh?
Claro.
Bueno, pues hoy he vuelto a ir y ya me han dicho que ya el lunes empiezo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque yo no soy de así, ¿sabes? Soy de hasta con puntos en los dedos, en las manos, con la rodilla hinchada, con todo, voy a trabajar siempre. Porque claro, me interesan mis horas.
Claro, claro.
Me interesan mis horas, porque claro, vivimos de esto.
Claro, claro.
Vivimos del trabajo, coño. Y digo, ay... Joder, estoy dolorido, y joder, que ya el sueldo luego no es el mismo, que yo tengo que pagar el luz para mis padres, que mis cosas, que todas las, claro, como claro, todo el mundo, tenemos nuestros pagos, nuestras cosas. Uh-huh. Jope. Y bueno, ya por fin de lunes voy. Entonces yo quería poner en conocimiento, pues que el ponerse, de que la gente que no quiere trabajar, pues yo no voy a calificar porque sería muy grosero en radio decir así una cosa, pero la gente que no quiere trabajar porque no quiere...
Yeah.
Uf, es que eso lo llevo muy mal, porque esto no me ha pasado nunca. Yo 8 años en la empresa no me he dado nunca de baja. Bueno, miento como un bellaco, porque poniendo paquetes en la misma, poniendo paquetes entonces que no había robot a mano. Uh-huh. Que hacía 8 paquetes y tenía que pesar 1000 y pico kilos.
Claro.
Hacías 8 paquetes y son casi 9000 kilos. Y los ponía a mano. Y me rí. Bueno. Pues entonces me tuviesen que operar de una hernia. Y dije, mira, me dijo el doctor, oye, mejor que te operemos de 2 y así ya no te vuelve a reproducir la otra. Vale, por la de 5 meses de una, pues estuve 2, 5 meses después.
Madre mía.
5 meses, bueno, pero que era por una 5 meses. Sí, y yo sí, me operé de las 2, por 2, 5 meses.
Tremendo. Tremendo.
Solamente por guiar por mi empresa y por mi trabajo. Claro. Y por el pan de mis hijos. Es obvio, es evidente, ¿no?
Y Santiago Javier, ¿ahora mismo cómo te encuentras? ¿Cómo lo llevas?
Muy bien. Estoy bastante bien. Sí. Mm. Hoy mismo, yo sé, porque mis compañeros me llaman y me preguntan. Mm. Y Santiago, ¿qué tal? Están deseando, claro. Y digo, ay, solamente les digo que cuando vuelva no tengan miedo a perder mi puesto de trabajo, que eso es lo que me da miedo.
Claro, claro, porque claro, te entiendo.
8 años, funcionando todo muy bien, y de la noche al día dicen, pues a tomar por culo ese hombre, ¿no? Ay, perdón por la palabra.
No, he entendido lo de a tomar. Uh-huh.
Entonces, bueno, me da miedo, tengo esa cosa, digo, pero bueno, vamos a ver, que es que no es que no quiera yo, es que los facultativos, hoy por ejemplo he oído, y la facultativo me ha dicho... camina así, me sube la tierra, me sube la otra, hace pruebas, radiografías que las tengo ahí. Ya, pero es que esto ya con los años que tienes, coño, ay, perdón, que tengo 55 años, que en mayo, uh-huh, que soy del 68. Uh-huh. Y bueno, yo me
dije,
yo
he
trabajado... Sí, he trabajado toda mi vida muy duro, sí, es obvio, porque he trabajado en la construcción, mi padre tiene una empresa de construcción. Claro. He trabajado muy duro. Pero bueno, pero una cosa no quita otra, que me siento muy fuerte con la edad que tengo, pero muy fuerte.
Eso es lo importante, Santiago Javier. Pues escucha, te voy a diplomar, macho. Te voy a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y ya verás cómo con ese diploma vas a remontar, ¿eh?
Gracias a Dios, porque se me ha olvidado haberte lo dicho, que te iba, lo tenía apuntado y todo. Y a ver si me lo mandan, porque tantos años escuchándote.
Qué bueno.
Porque ahora me han cambiado el turno de mañana. No sé si lo puse en el simplificar. Bueno, digo, joder, te mandé, sabes, yo tocando mi guitarra, incluso con sin guitarrita, el guitarra, pues sabes, uh-huh, a mi manera, y bueno, en fin, rumba nada más, así que tampoco voy a tirarme flores.
Bueno, Santiago,
pero tampoco bastante bien.
Yo te agradezco, y lo que te agradezco es que bueno, que tengas el valor de contar tu historia en la radio, aquí en directo en la cadena COPE, y que seas parte de esta familia de los ponedores. Cuenta que te mandamos el diploma echando leches, ¿eh?
Ay, gracias.
Bueno, pues cuídate mucho, Santiago Javier. Un abrazote muy grande.
Venga, tengo que esperar a que me hable con alguien, ¿no?
Bueno, ahora el departamento de diplomatura se pone en contacto contigo. No, lo recibes en breve.
Vale, muchas gracias.
A ti, Santiago Javier. Que pases una buena noche. Gracias, hermano. Instrumental que estamos escuchando en este momento es La luna y el toro. Es una canción muy bonita, es una historia maravillosa, es una canción que tiene mucha fuerza y que tiene sobre todo mucha raíz en España. Pero fíjate, ahora sí que te pido que te imagines, ponedor, que te vas al campo, que te vas a disfrutar del ambiente rural, y un día que hace buenísimo, con un sol espléndido y una maravillosa temperatura, dices, venga, pues voy a hacer una paella al aire libre, y de repente pasa esto.
Pues aquí estamos, las cosas de las cosas.
Las cosas de las cosas. Entonces, explícale a la gente esto de aquí, que esto no es muy normal.
Pues nada, que le tenemos aquí, que le vamos a apuntar más caché. ¿Me entiendes?
Aquí tenéis al toro comiéndose la paella.
Bueno, lo que acabas de escuchar es el fragmento de un vídeo en el que puede verse a un toro bravo. A un toro bravo de Lidia, de los que salen en las ventas en la Feria de San Isidro o que corren los Sanfermines, por poner dos ejemplos. Y ese toro se le ve que está disfrutando de una comida entre amigos, siendo uno más, que se está paseando por un recinto cerrado y comiéndose la paella con estas personas. Claro, ahí todos los ingredientes están diciendo que, joder, que es que no le faltaba ni una.
¿Cómo se estaba poniendo el toro, de paella?
Como tenazas,
tan igual, rico. El toro protagonista de esta historia se llama Tamarit. Todavía no es un ejemplar adulto, pero el bicho pesa ya más de 300 kilos, ahí en su adolescencia. Sí. Tiene carácter porque es un toro bravo de Lidia, pero si su dueño, la persona que lo cuida, está delante, puede estar, pues como todos hemos visto, de celebración con amigos y disfrutando de una buena paella como un invitado más.
Ese dueño en cuestión es el torero José Ramón García, Chechu, que nos explica por qué parece un toro domesticado.
Este caso, que su madre era primeriza y lo rechazó, es decir, no le dejaba tomar los calostros, que es la primera leche que tiene que tomar un becerro para poder sobrevivir. Y entonces, bueno, nosotros tenemos la suerte de estar preparados, tenemos calostros congelados, se los preparamos, y como en otras veces, ¿no? Lo que pasa que este, pues no sabemos muy bien por qué, pues se acostumbró a que le dábamos el biberón dentro de la casa. Entonces, cuando ya dejó de tomar leche y ya comía, pues, paja y pienso, y ya estaba continuamente con las demás vacas y con los demás hermanos, pero él siempre venía, ¿no? Él siempre venía buscando, como que sabía que en la cocina o en el salón siempre podía encontrar una barra de pan o cualquier cosa, o medio jugando, ¿no? Iba buscando que bueno, yo como los perros cuando quieren que le hagas caso, pues un poco así, ¿no?
Durante meses, Chechu y Tamarit pasaron mucho tiempo juntos mientras le daba el biberón, y claro, se acabó creando un vínculo con él, tanto que hasta se metió en el salón de su casa. Escucha, Chechu.
Un día le pillé que había metido en el salón, y estaba la tele puesta, que estaban echando un reportaje de una ganadería y lo está viendo. Entonces parece que igual, o por ejemplo en verano, que el salón está más fresquito, ¿no? O está puesto el aire acondicionado, pues se mete, o al revés, en invierno cuando hace mucho frío y está la chimenea encendida, pues se le ves a lo mejor que está tumbado al lado de la chimenea.
Bueno, un toro bravo es un toro bravo y no deja de ser un animal salvaje. Y Chechu, como nosotros, lo tiene claro. Y de hecho, advierte que Tamarit, pues ha demostrado en alguna ocasión su condición. Mira, resulta que un día casi lo comprobó un amigo rejoneador.
A un amigo mío rejoneador que estaba aquí preparando la cuadra de caballos, Ginés Cartagena, pues se la arrancó porque y él se pensaba que estaba jugando y se la arrancó, que tuvo que salir corriendo y tirarse encima de un remolque porque el toro iba por él, ¿no? Y entonces a mí me hacía mucha gracia porque yo sabía que en el momento que yo me acercara él se iba a parar de embestirle, ¿no? Pero bueno, le dejé un poco que sufriera para que viera que de verdad era bravo y que bueno, también que sirva de ejemplo para que la gente no le falte el respeto a un toro bravo.
El animalito sabe bien quién le ha criado y el vínculo es tan fuerte que Tamarit no se lo piensa dos veces cuando cree que Chechu corre algún peligro.
Incluso alguna vez que yo he estado toreando alguna vaca en la finca entrenando, pues él está metido, cuando era más pequeño, se metía por el burladero y entraba y se quedaba mirando a ver cómo estaba toreando. Y era una cosa súper curiosa, ¿no? Que él está a 2 metros como viendo cómo yo estaba toreando y él no embestía, evidentemente, y él lo miraba. Incluso una vez que casi me coge la vaca y él fue como a defenderme, ¿no? Él tiene un instinto fuera de lo normal.
Bueno, pues lo acabas de escuchar. El primer sorprendido por la actitud de ese toro bravo es su propio dueño. Desde luego que no es normal, o al menos eso nos parece a todos los que no conocemos de cerca este tipo de animales. Vamos a escuchar a Victoria Gudiel, sin embargo, que es veterinaria rural y lleva más de 20 años trabajando con reses bravas. Así nos explica la relación que se puede llegar a establecer con todos estos animales.
Es muy difícil domesticar un animal de estas características como si fuera una mascota. He visto toros de lidia comiendo de la mano del mayoral tranquilamente en el campo, donde ellos no se sienten ni en peligro ni atacados. Pero estos mismos animales, cuando se ven en una situación de peligro o de estrés, no tienen ningún tipo de problema para defenderse embistiendo o como puedan. E incluso estos animales de una manera mucho más violenta que los que no se acercan a comer en tu mano.
Pues, Pulpo, por eso yo corro en cuanto veo un toro. Yo ahí no me voy, ya que a mí no me van a pillar en estas. E incluso son más violentos, como ha dicho, cuando se les cambia de entorno, se les saca de su zona de confort y de las caras que conocen. Y aquí está otra clave, no hay cosa más peligrosa que cuando alguien te dice, no te preocupes que no hacen nada. Y entonces ya ahí, date la vuelta y sal corriendo.
Eso mosquea mucho.
Dice, aquí está la otra clave del tema, en la impronta. Genaro Miranda es profesor y especialista en comportamiento animal de la Universidad de Zaragoza.
Es lo que ha logrado con ese animal, es un proceso de impronta. Impronta es que cuando un animal es muy pequeño, una forma de aprender es imitando. Entonces, cuando el animal es pequeñito, se fija en la atención en algo, normalmente en alguien, que le resulta próximo, porque le da de comer, ¿vale? Es más o menos parecido. Reemplaza, al no tener madre, la reemplaza por quien le da de comer.
Claro, esto ocurre a veces en animales que, por ejemplo, se crían en zoológicos o circos en los que después, según este especialista, pues se ha visto en un comportamiento alterado en adultos con los que es, digamos, normal para su especie. Además, los miembros de la familia de los vacunos reconocen caras, expresiones y hasta emociones, por lo que desde el punto de vista científico sí que tienen explicación. Claro, en cualquier caso, no es lo normal ni lo común. Y si no, escuchad, ponedores, lo que advierte Genaro.
Pues hay comportamientos innatos, sobre todo en la época reproductiva y en la época ya adulta, en las que los animales pues tienen un comportamiento adaptado a la naturaleza. Entonces los accidentes son muy habituales, más habituales de lo que se cree. Es decir, el que sea manso, puede ser que sea manso con una persona, que tuvo más socialización con más personas, con varias personas, pero no, eso no garantiza que no pueda atacar a alguien.
Pues que nos quede claro, ponedores, nunca podemos fiarnos de ningún animal salvaje, por manso que sea, porque su naturaleza y su instinto es el que es salvaje.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter, en @COPE y en facebook.com/COPE.
hoy estamos recorriendo nuestro país en busca de historias y datos que nos ayuden a hacer una radiografía de la sanidad.
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
Hay 850.000 personas pendientes de una operación y de media esperan más de 4 meses.
Vino su hija y me dice, pero mira para cuándo le han dado.
Lo que opinan los futuros médicos, cuáles son sus inquietudes.
El médico rural está siempre subido a un coche.
Toca desplazarse incluso a domicilio disperso.
Pero también estamos hablando de que somos punteros. Estoy en Toledo hoy y me he acercado al hospital de parapléjicos.
Vamos a demostrar que en un hospital hay muchas noticias positivas.
Yo solo pensaba en que yo tenía que seguir viva y estar viva para ver crecer a mis hijos.
En COPE, Carlos Herrera.
Ángel Expósito.
Pilar García Muñiz.
Pilar Cisneros.
Fernando de Aro.
Alberto Herrera.
Están más cerca de ti.
Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles una madrugada más a todo un país, a España. Escucha un poquito esta música que te va a sentir francamente bien. Gente que intenta conciliar el sueño, gente que está trabajando, que está poniendo calles, levantando, acostando España. Esto nos emociona, esto es muy nuestro. En los próximos minutos de analizar esta canción, de por qué esta canción y sobre todo de darnos cuenta que muchas veces hasta una canción instrumental es capaz de contarnos un montón de cosas. Pero es verdad que ahora mismo en Poniendo las Calles hemos llegado a un momento en el que nos toca emocionar y nos tenemos que emocionar todos los ponedores, todos los oyentes que estáis al otro lado de la radio, más que nada porque cuando se escuchan y se dicen cosas tan bonitas como las que vamos a escuchar, significa algo muy bonito en torno a una persona. Escuchemos este testimonio, por favor.
Juanma, mira lo que has buscado. Aquí estamos todos para... Hemos venido a despedirte. Evidentemente, aquí están los frutos de lo que has sembrado y te agradeceremos siempre de por vida lo que has hecho por nosotros.
Es emocionante todo esto, ¿eh? Es emocionante. Bueno, seguramente estará diciendo, oye, Pulpo, ¿quién es Juanma? ¿De quién me estás hablando? Porque claro, a lo mejor Juanma es algo muy localista. Este es un programa que se escucha en toda España. Y ahora mismo hay que contar muy bien qué es lo que va a suceder en los próximos minutos en este programa de radio. Pero claro, hablábamos de Juanma, la gente está diciendo dónde va, dónde se va Juanma. Y lo mejor de todo es, ¿por qué le están agradecidos? Bueno, pues déjame que te lo cuente. Juanma Herrera es un locutor y presentador también que lleva 30 años acompañando al pueblo de Estepona, a mi Estepona, y lo ha hecho a través de programas como El Campanario, en la televisión municipal, o Las Mañanas de Juanma Herrera, en Radio Estepona. Él se ha jubilado y su último día fue un tanto especial. Se acercaron cientos de oyentes, un montón de espectadores para darle la despedida como se merecía. Esto sucedía, esto sonaba, esto parecía. Es como si dijesen cosas a un político. Y es que muchas veces un prescriptor de radio, alguien que vive la radio con intensidad y que te transmite un montón de cosas, pues emociona a la gente. Yo sé perfectamente lo que pudo sentir Juanma al salir, al encontrarse con sus oyentes, y lo sé porque tengo muy claro que los seguidores de cualquier programa, como lo son nuestros ponedores, como lo sois vosotros, pues son la línea directa de lo que hacemos cada día y suponen la verdadera recompensa de nuestro trabajo. Juanma Herrera, le quiero dar la bienvenida a este programa de radio nocturno, primer madrugador, el último en acostarnos, como lo quieras definir. Pero aquí Juanma está como un campeón poniendo las calles. Juanma Herrera, ¿cómo te encuentras? Muy buenas noches, madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo, ¿qué tal? Encantado de compartir este rato de radio contigo y con todos tus oyentes. Como bien has dicho al principio, te doy las gracias doblemente porque ocuparte de un locutor a nivel local, pues a lo mejor no es lo que encaja en tu programa. Pero bueno, yo creo que los oyentes hablando de radio no se van a aburrir tampoco.
Esa es la clave, Juanma. Hablar de radio, hablar de experiencias, ese tono tan personal, tan particular y tan emocionante que le imprimes a todas las cosas que haces a través de este micrófono o de los micrófonos. Eso se consigue sobre todo cuando uno puede transmitir un montón de vivencias y un montón de historias a través de un micrófono para llegar a mucha gente.
Bueno, esto lo sabes tú, Pulpo, perfectamente, que cuando amas tu profesión, cuando tienes vocación, esa pasión que tú transmites, los oyentes lo captan, vamos, perfectamente. Los oyentes, como solemos decir habitualmente, de tonto no tienen un pelo. Y a veces uno tampoco sabe los secretos o las respuestas a lo porqué de todo, por qué alguien comunica y por qué alguien no comunica. Pero lo que sí está claro es que a los que nos gusta nuestra profesión, y a mí me ha gustado y me sigue gustando, transmitimos con el corazón.
Sí, sí, no hay más verdad que el corazón, que el ponerse delante de un micrófono sin trapa ni cartón, sin tener que forzar la voz para querer parecer lo que uno no es y ni siquiera lo que uno tiene. Y bueno, empezar a contar historias, pero yo quiero tocar algunas historias de lo que has hecho en estos años en la comunicación. A los ponedores hay que decirles que estoy hablando con una persona que ha hecho 7.750 programas de radio y cerca de 1.000 programas de televisión. Hombre, yo creo, Juanma, que sería muy difícil resumir todo lo que has contado sobre la música que has puesto, sobre las historias con las que has emocionado a tanta gente. Juanma, llega la jubilación, pero claro, en la retirada te tienes que quedar con algo. Algo se te ha tenido que quedar en la primera balda de las emociones.
Hombre, la verdad es que te quedas con muchísimas cosas. Lo más importante, yo siempre he dicho, porque estamos en la sociedad, evidentemente, del postureo y donde todos queremos ser los más guapos y quedar bien, y yo creo que no hay por qué, ¿no? Yo creo que hay que tratar a todo el mundo de tú, ser una persona sencilla, y yo siempre he dicho que no me gustan los actos públicos, que no me gustan las placas, que no me gustan los premios, que lo que me gustan y lo que aprecio es el cariño de los oyentes. Oyentes que te los encuentras, claro, aquí esto es un pueblo, llegas a conocer a todo el mundo, a casi todos los oyentes, no a todos, pero en cualquier esquina siempre hay alguien que te da un abrazo y te da las gracias, gracias porque me das la vida, gracias porque me has quitado la depresión. Que alguien me diga a mí qué premio mayor hay que el cariño y el agradecimiento de un oyente, que no lo hay.
Uh-huh. Es maravilloso. Cuando un oyente te regala su tiempo, te confía pues la responsabilidad y sus minutos de radio para escucharte y para prestarte atención a lo que le quieras contar sin saber lo que le espera los próximos minutos, pues es un voto de confianza muy importante. Juanma, yo siempre te he admirado, primero por cómo hablas, por tus tonos de voz, por cómo nos enganchas y sobre todo por la música que programas en tus programas de radio. Estamos escuchando, si no me equivoco, a Los Cabales. Esta canción creo que se llama Gracias, Padres Míos. ¿Qué supone para ti la familia, Juanma?
Bueno, yo creo que es lo más importante, aunque siempre he dicho, aquí hay que matizar muchas cosas, Pulpo, porque es verdad que nuestros padres es lo más grande que hay. Bueno, esta canción la elegí pensando en tus padres, que me dijiste que escuchaban el programa de los sábados, Cadena Rama.
Siempre.
Y también en tus padres y en los míos y en los padres de todos tus oyentes.
Claro.
Porque la canción es muy bonita, tiene una letra muy bonita. Este grupo extremeño que lleva 40 años cantando es un agradecimiento a los padres, porque cuando un padre fallece, cuando un padre se muere, ya que a ver si hay algún guapo que me dice a mí cómo lo va a sustituir, porque el iPhone, sabería, lo sustituye. El televisor, pues imagínate, al segundo tienes estas compras otro por 200 o 300 euros. Pero cuando se van nuestros padres, hay mucha gente, Pulpo, que yo hablo con las personas mayores por las calles y menos mayores, y realmente cuando se te mueren los padres, hay gente que entra en una, si no en una depresión, sino en un estado de tristeza total, porque se va lo más importante de su vida. Y claro, en el Día de los Padres, en el Día de las Madres, yo siempre he hecho programas especiales, pues con millones de canciones. Te puedo contar esta Gracias Padre Mío, Los Cabales, pero tú te pones Carmen de María Dolores Pradera, o te pones Volver a Verte de José Manuel Soto, o millones de canciones que tiene uno coleccionar. Y la verdad es que, claro, los oyentes lloran, porque una de las cosas, uno de mis hermanos, de los que escucha la radio, siempre me dice, en un minuto me has hecho llorar y al siguiente me has hecho reír. Y digo, oh, qué bonito, digo, qué bien has definido lo que es la vida y lo que es la radio, ¿no?
Es que es verdad. A mí me gusta mucho mostrar contrastes en este programa de radio, porque mira, primero, nos lo podemos permitir en el sentido de que COPE nos da absoluta libertad para la temática que se aporta en este programa de radio. Entonces, me encanta lo que acabas de decir, Juanma, porque estamos riéndonos, nos emocionamos, damos paso a un oyente, porque ponemos una canción, contamos algo muy serio, claro, hacemos una entrevista con un invitado en el estudio, y a mí me encanta eso. Juanma, ¿tú te das cuenta que los oyentes también buscan voces honestas? Porque a mí, desde luego, cuando yo te estoy escuchando en este momento, me suena esa honestidad.
Ya te digo que yo por lo menos intento mostrarme tal como soy. En muchas entrevistas me dicen los que vienen, hay que ver, que venía nervioso y lo fácil que lo ha hecho. También pasa en esta profesión, y tú lo sabes bien, Pulpo, que alguna gente pecan un poco de ego, de hacerse el importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Si tú te haces el importante, lo que haces es acojonar al invitado.
Sí.
Y el invitado se pone hasta nervioso. Pero si tú lo tratas como uno más, de una forma sencilla, se siente cómodo y puedes hablar con él de cualquier tema.
¿Cuánto tiempo llevas jubilado, Juanma?
Pues la verdad es que la jubilación oficial, tengo que decir que es el día de mi cumpleaños, el 15 de mayo, que es el día del patrón de Estepona. Lo que pasa es que antes tienes que cogerte las vacaciones y los asuntos propios, y desde el día 22 de marzo, que fíjate que cayó 22 de marzo, que es Viernes de Dolores.
Sí,
y
claro,
me decían los oyentes, que ve, encima es Viernes de Dolores. El Pulpo, te tenía que contar una anécdota, porque cuando has puesto el corte ese de la gente, bueno, yo no tenía, fue una sorpresa a los oyentes, yo no tenía ni idea, porque claro, la sorpresa te las espera cuando te llevan a uno de esos programas de televisión, claro, y te la dan, pero en un programa de radio no se estila mucho.
Uh-huh.
Entonces, fíjate, te quería contar la anécdota de que resulta que cuando ya estaba toda la gente allí gritando y con su eslogan y su estribillo que se habían aprendido, llegó el jefe de la policía local en un coche, y yo digo, algún vecino de la calle del polígono ha dicho, corre, vete para acá, que hay aquí una manifestación. y cuando llegó Alfredo, el jefe de la policía local, que es amigo mío, cuando llegó y me vio, pues cogió, me dio la mano y se puso también en la foto con todos los que habíamos allí.
Bueno, es la demostración de lo que consigues a través de la radio, ¿no?
Pues la verdad es que sí, porque es muy bonito que ir por el pueblo de Estepona, por todos los sitios, y que la gente te dé un buenos días o te diga hola, pero te lo dice con cariño, no te lo dice, y muchas veces vas con alguien y te saluda de una forma tan cariñosa, y mi mujer pregunta, ¿y quién es? Digo, no tengo ni idea, pero seguro que es un oyente que, como entras todos los días en su casa, te considera de la familia.
Tal cual. Es importante el contacto directo con tus oyentes, Juanma, con tus espectadores, con la gente que te sigue. ¿Te emociona, te gusta conocer de ellos?
Sí, pero siempre hay que hacer, no mantener las distancias, porque yo no los mantengo, yo intento saludar a todo el mundo de forma respetuosa, y me está pasando una cosa con esto de la jubilación, Pulpo, increíble, que gente que jamás pensaba yo que escuchaba en la radio, ni que me escuchaba a mí, porque nunca me lo habían dicho, ahora por todos lados me van dando la felicitación por la jubilación. Digo, hay que ver, pero si yo no sabía que tú escuchabas la radio siquiera.
Claro. Hombre, yo aquí tengo que decir, Juanma, que alguna vez pues te he mencionado, he hecho una referencia a alguna canción que has puesto tú, de hecho a Carlos Herrera en algún momento también te he mencionado con alguna copla que has emitido, y no te imaginas la cantidad de gente de Estepona, vecinos de Estepona, que me dicen, yo también escucho a Juanma Herrera.
Hombre, mira, yo creo que en esto lo han dicho muchas veces los cantantes, Joan Manuel Serrat, muchos cantantes, dicen, yo no quiero ser el mejor, pero ser el más querido, yo creo que le gusta a todo el mundo, ¿no? Y eso no es algo que tú consigas previamente, tú lo consigues pues por la forma de ser que eres, sea un fontanero, sea un policía, sea un hombre del campo, y eso va en la forma de ser, y eso no lo va a cambiar nadie, como tú eres. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar de ser, buena persona, ¿eh? Que ya lo dijo Beethoven, el único signo de superioridad que conozco es la bondad. Y yo creo que eso es lo que hay que intentar antes que nada, ¿no?
Sí, y celebrar la vida y acompañar, y sobre todo que la gente no se sienta sola. Y la gente que necesita de una compañía, necesita de un transistor, de una radio.
Se demostró, fíjate, Pulpo, se demostró eso en la pandemia. Sobre todo en el confinamiento. Mira, cuando llegó el confinamiento, que eso fue de ciencia ficción, yo mi magazine dura de 11 a 2 de la tarde. Yo me apunté voluntariamente una hora más y mi magazine lo empezaba a las 10 y además me apunté voluntariamente días de fiesta, fines de semana y Semana Santa, que cayó también, todos los días. Y aparte me levantaba a las 6 y a las 7 estaba en la radio, y de 7 a 10, antes de empezar el magazine, pues le ponía a mis oyentes pues la música que considero que a esa hora a ellos les va a gustar. Y en el programa, sobre todo, anulando noticias negativas y aconsejándole a mis oyentes que no viesen los telediarios, porque los telediarios los iban a deprimir. No vean telediarios. Yo les ponía la música adecuada, llamadas de los oyentes, tertulia, todo en plan positivo. Les ponía chistes de Paco Gandía, chistes de Pepe da Rosa, y claro, la gente, tú no te puedes ni imaginar lo que eso supuso para mucha gente, porque claro, alguien que sea joven dirá, vaya tontería que está contando este locutor o este hombre, ¿no? Pero a cierta edad, en Estepona, censada en aquel momento, había 562 personas solas en su casa, más otras muchas que, aunque tenga familia, la familia durante el confinamiento le dejaban la comida en la puerta y no podían entrar, pero estaban ellos acompañados con su radio toda la mañana, y eso ya les hacía el día de otra manera. Y ahí se demostró la importancia que tiene la radio a la hora de acompañar a la gente, porque es una gran, aparte de la labor cultural que tú puedas hacer, que se hace, la labor social es fundamental.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo, Juanma. La radio es que sirve para tantas cosas. La radio, estos momentos en los que hay dos personas que están hablando, que se están emocionando con las cosas que han vivido a través de los programas de la radio y de las canciones que pueden emitir, la gente lo agradece muchísimo. ¿Tú recuerdas cómo fue tu primer programa de radio?
Sí, el primer, vamos, lo recuerdo perfectamente, porque fue uno de los programas emblemas que yo he tenido también, que ha sido El Último Romántico, de música romántica, porque ya, y fíjate, para colmo, no nacen niños, pero es que es imposible, porque ya no se baila ni lento.
Es verdad, es verdad. Entonces, es
que es verdad. El lento se ha perdido.
Es verdad. Es
pero
verdad.
Bueno, aquí estoy. Yo he estado para intentar remediarlo todos los viernes en Radio Estepona, de 11 a 2 de la tarde, El Último Romántico, con las mejores baladas de todos los tiempos. Y es ese verdad. Fue mi primer programa el 24 de julio del 95, que me parece que en el 95 empezaste tú en la radio también, o antes.
Justo, sí, en el 95, el 2 de mayo de 1995. Efectivamente, sí,
pues
señor.
Pues mira, pues yo el 24 de julio con El Último Romántico, que empecé haciéndolo de noche, que hombre, de noche todavía mucho mejor El Último Romántico, pero bueno, como ya no, después, cuando ya tenía el magazine por la mañana, no podía hacerlo, me inventé un día para poder hacer El Último Romántico.
vamos a subir bueno, hay que decir que la música que está sonando de fondo es una música que ha seleccionado Juanma Herrera, pues el comunicador con el que estoy hablando y poniendo las calles en este momento. ¿Qué estamos escuchando? Creo que es Isabel Pantoja, ¿verdad?
Así es. Cartas iban y venían, que cartas ya no hay, ahora lo que van y vienen son los WhatsApp y los emails.
Nos están dejando sin argumentos, ¿no?
Bueno, Isabel Pantoja no puede faltar en un programa de copla, ¿eh?
Es verdad.
Y claro, ahí es un pedazo de artista, bueno, y canta todo lo que le eche. Ya sabemos eso de Isabel Pantoja, Rocío Jurado, Antonio Molina. Los grandes no puede faltar nunca ningún programa. Y con respecto a lo que decía Pulpo de la importancia de la música, yo creo que la música es la banda sonora de nuestra vida. Mira, hay cosas que muchas veces se dice que en la radio, que si los informativos, que si periodismo, que mira, alguien que quiera dedicarse a la radio, para mí, tiene que tener unos conocimientos bastante amplios de la música, porque simplemente con la música se puede hacer feliz a muchísima gente. Sí. Y yo he conocido mucha gente de esta profesión que de música ni puñetera idea, ni de copla, ni de flamenco, ni de pop, ni de nada. Entonces, eso no te lo van a enseñar la universidad. De alguna forma tendrás que adquirir esa cultura musical. A mí es que me ha gustado Bueno, yo también fui disc jockey durante 17 años, aunque fuera los fines de semana, también en una discoteca emblemática de Estepona, el Jody. Ahí empecé con 18 años, lo que pasa que después, entre semana, pues era contable, impartía clases de lengua y matemática en mi casa a los niños, en fin, muchas cosas, ¿no? Pero yo quiero recalcar la importancia de la música en nuestra vida y en la radio para hacer feliz a la gente, porque al final se trata de regalar alegría y felicidad a la gente.
De todo lo que sí, Juanma. Y también ser generoso en el sentido de que, aunque a ti personalmente no te gusten las canciones que consideras que hay que emitir, lo tienes que hacer, porque al otro lado de la radio está las personas que tú, como profesional, tienes que entender que le puedan gustar todas estas canciones, y hay que dedicarle tiempo. Mira, yo en esta etapa de Poniendo las Calles, estoy emitiendo un montón de canciones que pertenecen a otras generaciones, pero considero que después de haber vivido, pues, también con unos padres que les gusta mucho la música, yo sé que las canciones que programo en este programa son canciones que le tocan el corazón, los sentimientos a la audiencia. Y además, con ellas rejuvenecer perfectamente.
Sí, sí. Claro, estás diciendo algo fundamental. Pero es que hay mucho intolerante a decir, vaya lo que estás poniendo, vaya lo que estás sonando. Vamos a ver, yo, la música que a mí me gusta, me la pongo cuando voy en el coche. Pero cuando estoy en un medio de comunicación o estaba en la discoteca, yo ponía lo que hacía feliz a la gente, lo que le gustaba a la gente.
Exacto.
No lo que me gustaba a mí.
Ahora digamos que la música está como mucho más accesible para todo el mundo, Juanma. En tu época, cuando comenzabas a programar, a decidir las canciones que sonaban, ¿Cómo las organizabas? ¿Cintas de cassette, vinilos, cartuchos? ¿Cómo lo hacía? Porque yo he de reconocer que he pinchado hasta en cintas de cassette simulando que era yo el que hablaba y eran canciones que grababa de la radio. O sea, yo he sido un pirata impresionante. Y lo hacía en Toloco, en el puerto deportivo de Estepona, por cierto.
En el Toloco, sí. Ese era uno de los muchos locales que tuvo en su momento mucha fama en Estepona. Pues mira, en la radio, la verdad es que hemos puesto música con todo. Con la cinta cassette, por supuesto. El Compass Dee ha sido lo más. Y también llegó otro aparato que ese no tuvo larga vida, los mini discs. No sé si tú lo has probado también.
Sí. Trabajamos durante una época con ellos. Yo lo utilizaba sobre todo a la hora de grabar entrevistas, cuando salía a hacer reportajes a la calle.
Sí.
Y era una pasada, porque claro, era tan versátil, tan pequeñito, pero luego para emitir, no te creas que a nosotros nos funcionó muy bien.
No, y además se cargó muchos de los minis que yo tenía con música, de buenas a primeras cogía y te lo borraba todo.
Sí, claro.
No era muy de fiar. Claro. Los cartuchos me pilló a mí al principio, que me parecía una forma, digo, hay que ver qué complicado todo esto. Después, cuando llegaba la tecnología, es una maravilla, no solamente para grabar, para reproducir, sino para convertirte en un auténtico pulpo y hacértelo tú todo.
Es verdad, es que es verdad. Mira, precisamente por eso a mí me pusieron el pulpo, porque tocaba un montón de botones en la mesa y mezclaba con un montón de formatos. Pero bueno, aquí el protagonista hoy eres tú, Juanma. Escúchame, ¿qué agenda de teléfonos has conseguido después de tantos años en la comunicación? Porque seguro que tienes un montón de amigos, un montón de gente que te ha contado historias maravillosas y que al menos les has subrayado como gente un poquito más importante.
Hombre, la verdad es que sí, he tenido la oportunidad, al hacer tantos programas de televisión, pues la verdad también a mucha gente, ¿no? Fíjate, una de las personas que tuve la oportunidad de entrevistar, en la primera etapa del 95-99, que estuvo gobernando aquí el Grupo Hip, pues vino mucha gente popular, famosa, que le pusieron calle. Y fíjate, Rocío Jurado, cuando venía en el coche, 200 metros antes de llegar a Estepona, pues la llamé y la entrevisté. Y quedó ahí una entrevista, porque esta mujer era, con lo que estamos diciendo, era tan normal, tan sencilla. También recuerdo una entrevista a Carmen Sevilla, que vino a la Plaza de Toros, y yo cuando la vi digo, ay, que esta mujer es guapísima y tan sencilla, atendiendo a todos los medios. Y una de las anécdotas que cuento también, una vez que vino Antonio Canales, resulta que, bueno, estaban todos los medios de comunicación pendientes para entrevistar a Antonio Canales, y había allí una muchachita muy jovencita, y alguien de protocolo me dijo, Juanma, ¿por qué no le haces una entrevista a esta muchacha? Que mira, está ahí sola, se ha ido todo el mundo a entrevistar a Antonio Canales. Y aquella muchachita, pues nada, le hice la entrevista, que la tenemos ahí en el archivo, y aquella muchachita era Sara Vara.
¡Oh!
Ni más ni menos.
¡Oh! Pero qué gozada. ¿Y tú tienes guardada la entrevista, por ejemplo, a Rocío Jurado? ¿La tienes ahí en el archivo? ¿Lo tienes?
En el archivo, sí, la tengo. La tengo en el archivo, en un de esos disquitos de mini disc, que ahora hay que buscar el reproductor de mini disc para reproducirlo.
Juanma, yo tengo dos guardados precisamente por eso, porque también tengo mucho archivo grabado y me quedé me compré dos reproductores por el día de mañana y tengo dos o tres cajas de zapatos llenas de mini disc. Te hablo de la radio que yo grababa en los 80, que estaban en cassette y luego me lo pasé a mini disc. Imagínate, pero claro, hay que luego reproducirlo.
Pues exactamente, yo me tengo que comprar uno porque tengo ahí un montón de cositas guardadas. Pero de todas formas, te voy a insistir una cosa, me lo preguntaban hace poco con esto. Sí. Es una entrevista que me hicieron los niños, porque como sabes, te contaba, durante más de una década llevo haciendo concursos culturales y de ortografía con un programa espectacular que se llama El Diccionario para los niños y los institutos Estepona. Y en ese concurso los niños me entrevistaban con esto de las entrevistas y yo les decía, digo, mira, para mí las entrevistas más importantes son las que les he hecho a las personas normales, a un barrendero, a un fontanero, a un electricista, porque la gente famosa te encuentras de todo. Fíjate, una de las entrevistas que más me gustó, más bonita, fue la de Arturo Fernández, que vino al teatro aquí, nuestro Teatro Felipe VI, y ese hombre con esa naturalidad me dio el teléfono suyo, personal, me dio el teléfono de su casa, que eso no me lo había dado a mí, ni porque muchas veces en el mundo del artisteo, de la fama, a la gente se le suba la cabeza y tienes que hablar con la secretaria de la secretaria. Oye, y con Arturo Fernández me dio su teléfono, el teléfono de su mujer, el teléfono de su casa. Y una de las entrevistas que con más cariño recuerdo. Pero ante todo, ya te digo, para mí lo que importa es la persona, tanto si es muy conocido y famoso como si no lo es.
Juanma, tengo un montón de canciones y una lista maravillosa que nos has pasado para ver si las podíamos reproducir. ¿Con qué canción te quieres despedir de todos los oyentes? Y yo quiero que cierres tú este momento de radio como si estuvieses tú en Radio Estepona, porque hay mucha gente que ya está escribiendo diciendo, Pulpo, esta voz me suena, es que es Juanma Herrera, ¿le escuchas en Radio Estepona o le escuchabas en Radio Estepona desde hace un montón de años? Me gustaría que tomaras tú el control del programa y que lo despidieses como considerases.
Pues mira, lo vamos a despedir con una de las canciones que he seleccionado, de Paco Candela. Paco Candela ahora mismo, sevillano, es el artista más demandado y más solicitado en toda Andalucía. Tiene conciertos por toda España, llenos espectaculares, la verdad es que una voz prodigiosa. Y he elegido una canción que tiene una letra muy bonita, Aprendamos de los niños, porque yo creo que es un canto, aunque España no sea un país racista, es verdad que hay muchísima gente todavía racista. Mira, yo un día... es que podía contar mil cosas, Pulpo. Mira, un día aquí en una tienda yo fui a pedir un café y había dos madres. Y una madre le estaba diciendo a la otra, no apuntes a tu niño al colegio tal, porque en el colegio tal hay muchos marroquíes. Y yo diciendo, hay que ver que estemos en este siglo todavía estemos con esto, cuando por mis estudios han pasado miles de niños y yo jamás he visto un gesto racista en ningún niño, y eso te lo puedo asegurar, porque los racistas son los adultos, son los que inculcan ese maltrato al que viene de fuera, son los adultos, no los niños. Y si tú esa educación se la das al niño en tu casa, y se le da en la escuela, y se la da a la sociedad, vamos a tener una sociedad mucho mejor. Por eso esta canción, Aprendamos de los niños, la he seleccionado porque es un canto en contra del racismo, en contra de la xenofobia, porque ya lo dijo el Cabrero, un cantador flamenco muy popular aquí en Andalucía, Pulpo, dijo en un fandango, Andalucía es mi madre y con un hijo la quiero, Andalucía es mi madre, de corazón la venero, pero yo soy como el aire, mi patria es el mundo entero. Y amén. Esta canción con la que amén vamos a despedir, yo creo que con eso, fíjate, en un fandango, en una estrofa, lo que dijo el Cabrero. Pues ahora vamos a decir algo parecido con esta canción de Paco Candela, Aprendamos de los niños.
Juanma Herrera, un placer. He aprendido un montón. Te agradezco estos minutos de radio que nos has regalado en la cadena COPE. Que te vaya muy bien en agosto. Estaré por Estepona dándote un abrazo y tomándome una cervecita en la escollera contigo.
Bueno, Pulpo, que muchísimas gracias a ti. La verdad es que bastan solamente escucharte dos minutos para saber el gran profesional que eres y lo buena persona, porque ten en cuenta una cosa, que he hecho también un programa de curiosidades con los niños y había curiosidades de animales. Y una de las curiosidades del pulpo es que tiene tres corazones.
Correcto, correcto.
El pulpo tiene tres corazones, así que supongo que los emplearás bien para ser buena persona.
Lo que se puede. Juanma, cuídate mucho y gracias por tantos minutos de radio que nos has regalado. Te admiro tanto, te agradezco que hayas estado con nosotros poniendo las calles, que me lo apunto aquí como uno de los días más bonitos de mi carrera profesional. Cuídate un montón, Juanma.
Que muchísimas gracias y nos veremos este verano y disfrutaremos de Estepona, el paraíso de la Costa del Sol.
Estoy completamente de acuerdo. El sitio más maravilloso que tiene España, Estepona. En COPE seguimos poniendo calles.
Mi amiga Fátima es una morita con arte. Cuando toca su yembe, tiene un pañuelo de lunares. Yo quiero uno también. Y este es mi amigo Alejandro, es mulatito de raza. Y sus padres son cubanos y bailar son y la salsa. Que no hay quien pueda igualarlo. Que en la escuela son todos iguales, sin distinciones sociales. Aprendamos de los niños, que para ellos solo vale el respeto y el cariño.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Están pasando cositas, Bea.
Y hablamos de animalitos, Pulpo, pero no de cualquier animal. Al parecer hay dos loros que han sido llevados como testigos a un juicio tras sacar a la luz, Pulpo, una infidelidad.
Te han cogido con el carrito del helado.
No lo puedo. Es que me lo veo venir, Bea.
Es que son muy brutales. Los animalicos, qué listos son los jodidos, ¿verdad?
Hombre, me lo veo venir, ¿eh?
¿A ti qué te parece?
Me lo veo
¿Tú cómo
venir.
¿Cómo te imaginas que ha sido la peli?
No, tira.
Bueno, yo sé que este titular así, tal cual lo acabo de soltar, tiene más de chiste malo que de noticia. Pero es que realmente real, es totalmente real. El caso es que hay un hombre en Turquía que se ha apoyado en lo que sus loros repetían un día sí y otro también para tomar la decisión de demandar a su mujer en busca del divorcio porque tiene claro que ella le ha sido infiel. Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que estos loros repetían a todas horas para que el hombre dijera, date a que hay tomate? Pues una sola frase. Una frase que, por cierto, no tiende a dudas. Una frase que te lleva a pensar mal. Una frase que, fuera de contexto, puede tener más explicación. Pero que la verdad es que dices, esto es que sí. La frase es, mi marido no está, ven.
Uf.
Y claro, el hombre terminó atando hilos.
Claro, ahora lo entiendo todo. Pero qué tonto he sido, madre mía, qué estafa más grande.
¿Cómo no lo va a entender? Anda que no la ha quedado claro, le ha faltado subrayarlo.
Tú llegas a casa y tú tienes a los loros todo el día. Mi marido no está, ven, mi marido no está. ¿Y tú qué piensas?
Pues mira, ¿de dónde habrá aprendido esto, no?
Claro, ¿a alguien se lo ha escuchado?
Claro.
Nunca mejor dicho la frase de repites como un loro.
Claro, claro.
Mi marido no está.
anda que el loro era sordo.
Ni sordo ni tonto. Y el marido ha dicho, yo creo que esto se refiere a mí, que el que no está soy yo. Tú imagínate la cara de este pobre hombre cuando de repente sus mascotas se lo repiten una y otra vez. Al parecer el matrimonio, pues, compareció en el Palacio de Justicia de Estambul. El abogado del hombre aportó dichos testimonios, el de las dos aves, para probar que su mujer le estaba poniendo los cuernos. Pero claro, ¿qué les preguntas tú a los loros ahí como juez? ¿Se toma nota de lo que dicen? ¿El juez con qué cara luego se presenta en su casa y dice, mira lo que me ha ocurrido hoy?
Claro.
En el trabajo. Bueno, ya te digo que esto no sé si puede sentar un precedente en futuros casos. Yo te digo que sí, porque gracias a estos otros loros supimos de las desavenencias que el matrimonio que los cuida sufrían. Era un matrimonio que se llevaba muy mal. Imagínate lo que habían aprendido las criaturitas. Y era de todas las conversaciones que se traían marido y mujer en la casa, llamándose claro. De todo. Se ponían de vuelta y media y los loros, pues, insultan.
¡Qué barbaridad, por favor!
Yo
qué historia.
Me parto con ellos.
Esto no vuelven a tener mascotas.
No, desde luego. Vamos con lo musical. Tenemos que hablar de Víctor Manuel. Hace unos días recibía por parte de los Reyes de España la Medalla de Oro de las Bellas Artes. A sus 76 años recibe un reconocimiento más que merecido por esa carrera musical después de llevar toda la vida regalándonos su arte. Es que Víctor Manuel forma parte de la historia de la música española.
Desde luego que sí, un buen asturiano, un pucho Asturias. Víctor Manuel, no sabes, de verdad, no sabes lo que te agradezco que escuches este programa de radio. No sabes lo que te agradezco que seas un ponedor.
Nada sabe tan dulce como su boca. Me transporta una nube cuando me toca. La estela de su cuerpo te abre camino como una antorcha. Tempestades desata mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosas. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. Soy un héroe, lo sé, es fácil como pueden ver. Colgarse con esa mujer, pisar por donde pone pie. ¿Qué podría contar que no imaginéis? Mi patria, mi bandera, mi segunda piel. El lugar donde quiero volver.
Durante las últimas horas se suceden las muestras de apoyo a Sánchez a la espera de que anuncie si dimite o no. Sus ministros, los líderes, las bases del PSOE y sus socios parlamentarios están en su perfecto derecho de apoyar a su líder y de intentar convencerlo, si es que realmente se ha planteado dimitir, de que se quede. Pero basar ese apoyo en la idea de que el presidente del gobierno es la víctima inocente de la polarización de la oposición, los medios de comunicación y los jueces es una auténtica impostura. La política española, desgraciadamente, vive una creciente polarización. El discurso de muchos líderes políticos está plagado de expresiones bélicas. El adversario se ha convertido en enemigo. La complejidad de los problemas sociales, económicos y políticos se ha simplificado de modo que ya solo cuentan la descalificación o la lealtad acrítica. se recurre a una emotividad que no está acompañada de razones. En realidad, la polarización en torno a cuestiones concretas es mucho menor de lo que parece en la sociedad. El país funciona gracias al sentido común de los ciudadanos, que de forma espontánea construye espacios de convivencia, de razonamiento y de experimentación, y también porque las instituciones, con todos sus límites, siguen cumpliendo su función. Sánchez, que se presenta ahora como víctima, tiene una gran responsabilidad en el clima actual de polarización que ha convertido en un eje de su acción política, como evidenció su propio discurso de investidura.